Agradecido, Señor, por poder abrir las Escrituras, por poder tener la libertad de abrir nuestras Biblias y tener Biblias en nuestro poder y poderlas abrir y decir, Señor, gracias, porque generalmente no le agradecemos a Dios por tener la oportunidad de abrir una Biblia. Hay lugares que no lo pueden hacer con libertad. Así es que le damos gracias al Señor por esta libertad que tenemos, que el Señor nos ha concedido. Quiero invitarle, por favor, a que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 31. Deuteronomio, capítulo 31. Vamos a estar viendo este tema. Esforzaos y cobrad ánimo. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis. Deuteronomio, capítulo 31, vamos a estar leyendo versículos del 1 al 8. Dice así el Señor: Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo: Este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: No pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasará delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Versículo 4. Y hará Jehová con ellos como hizo con Seón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Estas palabras es una conversación que Dios tiene con Moisés. Y Moisés ve que las palabras se las tiene que decir a Josué delante de todo el pueblo de Israel. Entonces, a mí me llama la atención de cómo Dios se preocupa por decirnos a nosotros: anímate, esfuérzate, sé valiente, no te desanimes. Y la mayoría de nosotros podría estar pensando, pero yo no tengo ningún temor. Ubiquémonos en el tiempo en el que está sucediendo estas palabras. Recuerde que ellos vienen de Egipto, han salido de Egipto, pasaron el mar, y ellos luego llegan a la entrada de Canaán. Y el Señor le dice a Moisés: Moisés, tú no vas a entrar. Desde este monte puedes visualizar Canaán, pero tú no vas a entrar. Recordemos, ¿qué tipo de pueblo eran ellos? Habían pasado 400 años siendo esclavos. ¿Qué sabían hacer ellos? Construcciones. Sabían construir casas, pirámides, monumentos de los egipcios. Eso era lo que sabían hacer. No podían manejar espada, no podían tirar con flecha, no manejaban la jabalina, nada de armas de guerra. No sabían usar escudos. Y luego llegan a la entrada de Canaán y ellos podrían haber pensado, bueno, entonces ya abrió el Mar Rojo, ahora tenemos aquí un río, y entonces solo vamos a entrar y estuvo. Pero no. Aquí hay algo que Dios les anticipa a ellos, que ellos no sabían qué pasaba ahí. Y teniendo esto en mente, necesitamos recordar una cosa: que todos en algún momento tenemos un temor de algo, que no es fácil que nosotros lo podamos expresar, porque nosotros no la llevamos de ser muy valientes, muy trabajadores, muy de todo, pero no queremos hablar de nuestros temores. Y el Señor empieza ahí y les advierte que esto es lo que va a pasar. Uno de los principales temores que tiene el hombre es la muerte. La muerte está en un listado de 10 principales causas de temor para el ser humano. Y el principal es la muerte. Pero ¿sabía usted que muchas personas tienen temor del cambio climático? Fíjese. Tienen temor de perder el trabajo. Tienen temor de lo que vaya a suceder en el matrimonio. Y tienen temores que nosotros podríamos pensar, ¿qué se preocupa el cambio climático? Si no importa tirar basura en la calle, no importa contaminar el... Pareciera que no nos afecta a nosotros. Y en nuestro pasaje de hoy se muestra un temor que ese pueblo tenía porque no sabían lo que iban a experimentar más adelante. En ese momento, ellos no habían visto las ciudades amuralladas. No habían visto Jericó, no habían visto la ciudad de Ai, no habían visto nada. Y el pueblo podía haber pensado que no había ningún problema ahí. Bueno, ¿qué es lo que realmente nuestro Dios nos quiere llamar a poder meditar? Dios le anticipa, le anticipa al pueblo qué es lo que va a pasar. Vea Deuteronomio capítulo 9, versículo 1, por favor. Deuteronomio 9, 1 dice: oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Fíjese, ellos no habían visto nada, ellos no sabían nada. Ellos llegaban con su mente en blanco, no tenían ni idea qué era lo que ellos estaban acostumbrados a ver, las pirámides de Egipto. Nada más, eso era lo más grande que veían, y el río Nilo. Pero le dice, ustedes van a ver ahí ciudades muy grandes, poderosas y amuralladas. Entonces el Señor les está advirtiendo que van a encontrar ahí pueblos muy poderosos. Y cuando nosotros venimos y encontramos al Señor, quiero hacerle una advertencia o un recordatorio quizás. No piense que la vida cristiana es sin problemas. No piense que, yo no sé si alguno tuvo ese desencanto, esa desilusión de que hoy ya soy cristiano, todo se me arregló. Todo arregló Dios de que porque Dios está obrando en mí. No. Y los problemas continúan. Y los problemas se empeoran quizás. Y hay burlas de la familia. Bueno, yo he sabido de padres que le han dicho a sus hijos, a la hija, si tú te haces cristiana, te voy a desheredar. Te voy a quitar de mi familia, ya no te voy, ya nada quiero saber contigo. Porque no has conservado la costumbre de la familia. Y estas personas, al igual que nosotros, a lo último que nosotros no nos quitaron ninguna herencia, hubiéramos querido quizás que nos dijeran de alguna herencia, pero dijeron, yo voy por el Señor. Y los problemas se vinieron peor de los que tenía antes. Mire qué más le dice el Señor. Era una conquista en donde había gigantes. Deuteronomio 9:2. Versículo 2. Dice, un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento y has oído decir, ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Números capítulo 13, versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Las personas que iban a encontrar ahí en Canaán, el Señor les dice, van a ser gigantes. Ellos no tenían idea qué significaba la palabra gigante. Ellos solo habían visto a los egipcios. Y cuando llegan los espías que manda Josué a investigar cómo era la tierra de Canaán y regresan, dicen los espías, miren, ahí hay gigantes, son tan altos que nosotros nos veíamos como langostas a la par de ellos. Pero mire qué interesante cómo termina el versículo 33. Y así les parecíamos nosotros a ellos. ¿Cómo supieron eso ellos? ¿Cómo supieron que el criterio de los gigantes era, estos son unas pequeñas langostas? Sin embargo, Dios les está anticipando, van a haber gigantes. Ciudades amuralladas, ciudades grandes, ciudades guerreras, poderosas y además gigantes. ¿Sabe a qué apuntaba todo esto? Apuntaba de que ellos, en su capacidad, no iban a poder conquistar esa tierra. Apuntaba a que ellos no iban a poder pelear con los gigantes. ¿Cómo? ¿Cuáles armas? ¿De dónde las armas? ¿Cómo? ¿Qué estrategia? Miren, Deuteronomio capítulo 4, versículo 38. Naciones grandes y más fuertes, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. El pueblo llevaba todo de perder. No había nada en donde pudiéramos decir, ellos serán más en esto, ni en cantidad, ni en el tipo de ciudades, bueno, ellos iban errantes, ni en la estatura, ni en ferocidad, ni en nada podíamos decir, no podíamos tampoco pensar que eran más numerosos el pueblo de Israel que ellos, de ninguna manera. Y esto, lo que les está tratando de decir el Señor es que va a ser algo difícil a sus ojos y a su capacidad. Va a ser algo imposible para ustedes en lo que están viendo, en las circunstancias, en todo lo que van a apreciar, al grado que van a querer salir corriendo de regreso a ser esclavos en Egipto. Y de hecho, hubo un momento que quisieron regresar. Hubo un momento que dijeron, no, armemos un capitán, nombremos un capitán y regresemos a Egipto. El Señor les estaba anticipando que ellos en su capacidad no iban a poder con los problemas que iban a enfrentar. El Señor les estaba haciendo ver que en su propia capacidad, en su propio esfuerzo, no iban a poder vencer. Tengo el privilegio de platicar con mi nietecito todos los días. Y una de las cosas que le estamos pidiendo a Dios cuando oramos es que le ayude a ser obediente en la escuela. Ustedes podrían pensar, ay, obediente en la escuela. Quisiera saber si todos fueron obedientes en la escuela. A sus maestros. Pero hubo un momento de esta semana que él me dijo, no, ya vas a ver, abuelo, ya vas a ver, hoy sí le voy a hacer caso a la maestra y no necesito que Dios me ayude. No, Leo, no puedes hacer eso, necesitas la ayuda de Dios. No, si yo puedo, abuelo, ya vas a ver. Necesitas la ayuda de Dios. Y así como este niño de 5 años puede pensar que puede, muchas veces nosotros decimos, no, si yo puedo con esto. Ah, no, 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 si yo solo me lo propongo y lo logro, ya estuvo. Es imposible sin la ayuda de Dios. Necesitamos venir a ese reconocimiento y decir, Señor, yo no puedo. Señor, haz tú el milagro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios va delante de nosotros. No trate de quitarle usted el puesto a Dios, de decir, no, Señor, pasa para atrás. Y mira cómo lo voy a hacer. Versículo 1 de Deuteronomio 31 y 3. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, a todo Icomi, a todo Ilofango. Versículo 3. Jehová tu Dios, Él pasará delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. No te estoy preguntando, te estoy informando que yo voy delante, dice el Señor. No trate de ocupar el puesto de Dios. No trate de poner en práctica su astucia, su capacidad, sus años de estudio, su experiencia. ¡No! Deje que Dios pase delante, porque Él está diciendo, Él pasará adelante y Él la va a destruir. Él va a destruir estas naciones, entonces la vas a heredar. Él va a destruir estos problemas, estas situaciones, y vas a poder poseer aquello que Dios ha determinado que suceda. Dios está determinando. Dios está diciendo, Dios está declarando, Dios está afirmando que Él va delante de nosotros. Déjelo, hermano, déjelo. Él sabe, Él tiene el poder, Él sabe cómo. No tratemos de quitarle el lugar que le corresponde. Porque cuando usted o yo tratamos de quitarle el lugar que le corresponde a Él, entonces la gloria es para nosotros. ¿Ve? Yo pude controlar este problema. Bien, yo salí adelante. Reconózcanme. No lo decimos, pero esperamos que digan, ¿quién lo hizo? ¿Quién pudo? Pequeñeces. Haciendo Él las cosas a su manera y a su tiempo. Fíjese, hermano, Él tiene un plan perfecto. No hay otra palabra. Es un plan perfecto. Sabe cómo nos lleva cada uno de nosotros. Las hace a su manera las cosas y también en el tiempo que Él tiene determinado. Jeremías 29, versículo 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mire, hermano, usted no puede decir, es que el Señor no me contesta, no me responde Dios en las peticiones que le estoy haciendo, no obra Dios. Y el Señor está viendo que ya se acerca la consecuencia negativa o mala y Dios no obra. Y le quisiéramos decir a Dios, Señor, ¿qué te pasa, Señor? Ya es tarde. Señor, date prisa, Señor. La consecuencia negativa va a llegar. Y el Señor, tranquilo, sentado en su trono, nos dice, yo sé lo que estoy haciendo. Pero es que el Señor, yo sé. Pero Señor, por favor, yo sé. Dios no se pone a gritar o así, te estoy diciendo que ya sé. Tranquilo en su trono, yo sé lo que estoy haciendo. Y no podemos hacer nada, fíjese. No podemos arreglar la situación. No podemos arreglar de tener el resultado esperado en el momento que queremos y en la manera que nosotros queremos. Yo sé. Yo sé, y lo que necesitamos hacer, Salmo 115, versículo 11. Es que Él es un escudo. ¿Qué es lo que nos dijo? Fíjese, ¿qué es lo que le dijo a Moisés para que le dijera al pueblo y a Josué? Yo voy delante. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Atrás. Entonces, ahí quédese, hermano, por favor. Quédese atrás del Señor. ¿Por qué? Dice, los que teméis a Jehová, confiad en Él. Él es vuestra ayuda, amén, y vuestro escudo. Hermano, mire, qué chiste sería que a usted le da un escudo y usted dice, el escudo lo voy a guardar, lo voy a proteger para que no se me manche, para que no se ensucie, para que no se arruine, y el escudo va a estar atrás. Mire, póngase este chaleco antibalas. Sí, lo voy a guardar aquí en un ganchito, mire, lo voy a poner para que no se vaya a romper. ¿Qué chiste tiene estar delante del escudo? No tiene lógica, no tiene sentido. Necesitamos decirle, fíjese, ¿a quiénes les está hablando? Aquellos que teméis a Jehová. Tranquilo, quédense. Esperen en Dios, porque Él es vuestro escudo. Y nada, ni nadie va a tocar nuestras vidas si Dios no lo permite. Porque somos la niña de sus ojos. Él está guardando, protegiendo a su pueblo y dice, aquí nadie me lo va a tocar. A menos que Él lo permita. A menos que sea su plan, ok, cómo no. Está bien, Satanás, puedes tocar a Job. Y sus cosas. Y su familia. Y su cuerpo. Ahí nomás, hasta ahí. Ok, hagan lo que quieran. ¿Qué hicieron con el Hijo de Dios? ¿Qué hicieron con el Señor Jesús? Lo flagelaron, lo castigaron, lo insultaron, lo menospreciaron, hasta todo lo que Dios permitió en su plan. Pero no más. Hasta llegar a donde Él tenía planeado que sucediera, porque tenía un plan. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que tengo que hacer para que Cristo muriera y resucitara para salvación nuestra. Hermanos, todo está dentro de su plan perfecto. Entonces quedémonos detrás del escudo. Quedémonos y confiemos en lo que Dios está haciendo. Si hay temor de Dios en nuestros corazones, Él es mejor que el escudo natural y Él es mejor que cualquier chaleco antibalas. Él es mejor que cualquier búnker de protección que tienen las grandes autoridades de los países grandes. Dicen que tienen su búnker para protegerse de ataques nucleares y ya saben dónde van a ir. Mejor que todo eso es nuestro Dios. Los que teméis a Jehová, mire, no se lo voy a preguntar, porque yo estoy 100% seguro que si yo hago la consulta, todo va a decir amén. O va a levantar su mano si yo le pregunto si tiene temor de Dios. No se lo voy a preguntar. Los hechos van a demostrar. Si teméis a Dios, quédense detrás de Él. Si tenemos temor de Dios, usemos el escudo, usémoslo como escudo a Él. ¿Y cómo demostramos que le tenemos temor a Dios? El temor de Dios, cuando vivimos en santidad, porque no queremos ofender a nuestro Dios. Pero ese es otro tema. Él es escudo a todos los que esperan en Él. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Él es escudo a todos aquellos que están diciendo, Señor, están esperando que hagas un milagro. Señor, estoy esperando tu respuesta. Señor, estoy esperando que obres a la manera que tú quieras obrar. Esperando con paciencia. Entonces, hoy, Él nos dice, bueno, ya les advertí que van a encontrar ciudades, pueblos, gigantes. Entonces, déjeme pasar a mí delante, yo voy delante. Entonces lo que nos dice ahora es, cobrad ánimo, no temáis, sigamos adelante, porque yo voy delante, ustedes vénganse detrás de mí. Y nos está diciendo que tengamos ánimo. Deuteronomio 31:6 nos dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis. ¿Por qué le estaba diciendo eso el Señor? Porque era un pueblo que ya con todo lo que había oído, ay Señor, ¿qué va a pasar? Los gigantes, las ciudades grandes, altas. Y ahí no habían visto todavía las murallas de Jericó. No las habían visto que tan altas eran. Y el Señor los anima y le dice, vamos muchachos, vamos pueblo de Dios, yo voy delante. Fíjense, miren, Dios lo que nos está diciendo es, ¿vieron lo que yo hice en Egipto? ¿Vieron todas las plagas contra los egipcios? Ese soy yo, dice Dios. Ese es mi currículo. Eso es lo que me respalda. ¿Vieron cómo pasaron el río Jordán? ¿Vieron cómo pasaron el Mar Rojo? ¿Cómo se abrió? Ese soy yo. Entonces Dios lo que nos está diciendo es, véanme, esta es mi capacidad. Este soy yo, este es Dios. Anímense, confíen en Dios, no en su propia capacidad. En ese momento, ellos ya no iban a ver a Moisés y ellos sabían que Moisés ya no iba a estar, porque Moisés les dice, yo hasta aquí llego, en Deuteronomio 31, yo hasta aquí llego, entonces ya no voy a ver más. Tenía más de 100 años. El Señor le dice, vean, y el pueblo, hasta cierta manera, tenían su confianza en Moisés, que Moisés se presentaba ante Dios y Dios les hablaba a través de él. Pero ahí Moisés les está dando la batuta y le dice, Josué es el que va a seguir. Jeremías capítulo 29. Profeta Jeremías, el Señor nos hace recordatorios y nos dice que hay situaciones en las cuales, versículo 11, en las cuales cada uno de nosotros tiene que confiar en su Dios. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, yo sé, no se preocupen. No se preocupen de lo que vaya a pasar. Ya les mostré mis credenciales. Ya les mostré quién soy yo. Nuestro Dios nos dice, vea en Josué capítulo 3, versículo 7. Josué capítulo 3, versículo 7 nos dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Mire, mire el propósito de Dios con la vida de Josué, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Que entiendan quién es. Hermanos, miren, Dios necesita trabajar muchísimo con nosotros como pueblo, porque muchas veces no le creemos lo que Él nos está diciendo, muchas veces nosotros dudamos de su capacidad. ¿Cómo dudamos? En las cosas que vivimos allá afuera, en las cosas que hablamos allá afuera, en las cosas que tomamos decisiones nosotros allá afuera. Y Él está diciendo, para que entienda mi pueblo. Moisés, el problema no es contigo. Josué, el problema no es contigo. Es para que entienda mi pueblo. Es para que el pueblo reciba esta palabra que yo les estoy diciendo, que yo voy delante como escudo. Cobrad ánimo. La expresión de cobrar ánimo en la escritura, en hebreo, significa estar alerta, estar, como decimos en buen salvadoreño, estar buzo. Cuando le dice el Señor, cobrad ánimo, le está diciendo, vaya, pónganse las pilas, pues. Tienen que estar atentos. ¿Cómo conquistaron? Fíjese, no es el tema de ahora. ¿Cómo conquistaron la primera ciudad? Sin tirar ninguna flecha. Solo le dieron vueltas a la ciudad, 7 vueltas o 7 días. A ese sentido es a lo que nos quiere llevar el Señor. Estén atentos a lo que yo les voy a mostrar. Estén atentos a cómo yo voy a obrar. No piensen que van a llegar a conquistar tirando las lanzas, tirando las flechas, tirando con onda. Estén atentos al mover de Dios. El instrumento no es lo importante acá. Podría ser Moisés, podría ser Josué, podría ser cualquier otro miembro. El instrumento no importaba quién fuera. Lo importante es que es Dios el que está diciendo, yo voy delante. Y no importa si hay ahí un Caleb, no importa si hay ahí un Josué, no importa si hay ahí quien sea. Lo importante es Dios. Y Él es el que está diciendo, yo voy delante. Hermanos, sinceramente, no hay otro, no hay un mejor escudo, no hay una mejor garantía, no hay nada que nos asegure la victoria que nosotros podamos poner como escudo, como confianza. Necesitamos no fijar las cosas en el mundo, ni las cosas que hemos logrado nosotros en el mundo. Absolutamente nada. Cuando hablamos de nada, son 4 letras que tienen una cobertura, una ampliación tan grande que lo incluye todo, todo lo que podamos encontrar en esta tierra. Necesitamos aprender a confiar en Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando escudriñamos su palabra, cuando no dejamos de recibirla, cuando decimos, Señor, ¿qué quisiste decir? Cuando la leemos y llegamos a recibir, a escuchar el mensaje de su palabra. ¿Qué decía el Salmo? Que el Señor hace entender a aquellos que estamos faltos de su palabra. Y en Deuteronomio, capítulo 31, Él nos dice, en el versículo 3 y en el versículo 6, oye Israel, oye Ilopango, oye pueblo de Dios, Jehová tu Dios, Él pasará delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Versículo 6, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Es una promesa, no de un político, es una promesa del Dios Todopoderoso, justo, que dice siempre la verdad. Y además, mire, nos recuerda lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, hijitos, pueblo del Señor, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué duda nos debería de quedar? Absolutamente ninguna. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis. Eso nos dice nuestro Dios, hoy y siempre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, porque es tu palabra la que nos anima. Eres tú, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, sabemos que habrán murallas altas, sabemos que habrán problemas difíciles que no podremos controlar. Señor, sabemos que estas dificultades son grandes, pero nuestro Dios es más grande, pero nuestro Dios es todopoderoso, pero nuestro Dios es también nuestro Padre. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque no hemos hecho ningún mérito para merecer esta gracia. No hemos hecho nada para ganarnos tu obra, tu poder en nosotros. Señor, gracias, porque tú eres nuestro escudo. Oh Dios, gracias, porque tú eres el que va adelante. Enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a esperar en ti. Enséñanos a ser pacientes en medio de cada circunstancia. Gracias, Señor. Pueblo del Señor, confía en Él de todo tu corazón. Confía en Él y no vas a ser desilusionado. Y no vas a ser decepcionado de tu Dios.